Juan 10, empezando en el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, en la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. La semana pasada estudiamos en parte el peligro de los falsos pastores, de los ladrones y asalariados que quieren acceso al rebaño de Dios, pero que no son pastores verdaderos. Cristo es la puerta. Cristo es el único camino de acceso al rebaño, a la vida eterna. Él también es el buen pastor que nos cuida y nos protege. Pero hay muchos pastores falsos, muchos impostores, y tenemos que tener cuidado y solamente seguir a aquellos que han entrado por la puerta y que intentan seguir el ejemplo y los mandamientos de Cristo, el buen pastor. Pero sí es importante entender la diferencia entre un buen pastor y un falso pastor. Sí es importante aprender la definición de qué es un buen pastor y, de ante todo, quién es el buen pastor. Yo creo que tiene sentido si nos profundizamos también en lo que significa ser una verdadera oveja del rebaño de Dios. Nuestro pasaje de hoy habla precisamente de este tema, de las características de las verdaderas ovejas del rebaño de Dios. Leemos aquí que algunos judíos, probablemente fariseos, aunque el pasaje no nos dice, confrontaron a Cristo otra vez, mientras él estaba en el templo, durante, dice, la fiesta de la dedicación, para preguntarle algo. Versículo 24, leemos lo que dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Era una pregunta interesante. Por la manera en la cual le preguntaron, podemos ver claramente la hostilidad, que no eran personas que realmente querían saber la verdad, sino personas que nada más querían usar las palabras de Cristo para acusarle y matarle. Ellos no están buscando la verdad, sino buscando una manera para traicionar a Cristo. Eso es aún más claro en el versículo 26. Cuando Cristo dijo que esos judíos que le habían preguntado no eran sus ovejas, porque no creyeron en Él. ¿Qué aprendemos aquí? No todos los que piensan que son ovejas de Dios realmente son ovejas de Dios. No todas las personas en el mundo son verdaderas ovejas de Dios. No todas las personas en las iglesias son verdaderas ovejas de Dios. Es importante entender al principio, porque solamente porque estás aquí físicamente no significa nada. Yo no sé la razón por la cual estás aquí, no tengo ninguna idea. Tal vez estás aquí porque eres una verdadera oveja de Dios y tienes un anhelo para las cosas de Dios. Tal vez estás aquí por costumbre, nada más, para complacer a tu pastor, o tu esposo, o tu esposa, o tus hijos. Vamos a ver en este mensaje lo que significa ser una verdadera oveja de Cristo. De todos modos, esta pregunta de los fariseos era muy interesante. Ellos pidieron a Jesús que les dijera abiertamente si eres el Cristo o no. Y por un lado, pensamos, es una buena pregunta, ¿no? Porque ellos tal vez están buscando quién es el Mesías, pero sabemos que no. Por todo el estudio de este libro de Juan, por todos esos 9 capítulos y medio que hemos estudiado, entendemos que esos fariseos no querían aprender nada de Cristo. Nada más le rechazaron completamente. Pues otra vez su pregunta era nada más para acusarle, para atraparle con sus propias palabras, para matarle. Pero es interesante de que hasta este punto, en el ministerio de Cristo, nunca había dicho a los fariseos que era el Mesías en esas palabras precisas. A la mujer samaritana, sí, con claridad completa, yo soy este Mesías. A los fariseos, no. Pero como Cristo dijo en el versículo 25, Él había revelado esta verdad a los fariseos por sus obras. Dice, Jesús les respondió, os le he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, aunque Cristo no había dicho a los fariseos, yo soy el Mesías, usando estas palabras precisas, está diciendo, con mis obras, las cosas que yo he hecho, ustedes deberían entender y creer en mí como el Cristo, como el Mesías. Entonces ellos no tenían excusa. No tenían excusa alguna para no creer en este hombre, en Cristo, como el Mesías. Todos los milagros que había hecho, todas sus enseñanzas, todas las señales, demostraron claramente que era el Salvador enviado por Dios al mundo para salvar a su pueblo. La razón por la cual esos judíos no creyeron, dice en el versículo 26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Es decir, la falta de creencia de esas personas en Cristo demostró que ellos no eran ovejas verdaderas. Así empieza nuestro pasaje de hoy, con un énfasis en personas que no son verdaderas ovejas, con personas que no eran creyentes en Cristo. Entonces, aquí el día de hoy tenemos que estudiar lo que significa ser una verdadera oveja, para que veamos la aplicación de este pasaje para nosotros hoy en día. Porque no nos sirve para nada si leemos este pasaje y decimos, ah, estos fariseos, otra vez no creyeron, no eran verdaderas ovejas. Esa es parte. ¿Cuál es la aplicación para nosotros aquí, hoy en día, en este lugar? Es lo que necesitamos. Aquí Cristo nos enseña 3 verdades en este pasaje que describen las verdaderas ovejas del rebaño de Dios. En primer lugar, aprendemos que las verdaderas ovejas del rebaño de Dios oyen la voz de su buen pastor y le siguen. Es lo que dice el versículo 27. Entonces Cristo ya había dicho a esos fariseos que no creyeron en Él, porque no eran sus ovejas. En el siguiente versículo empieza el contraste entre ellos, que no eran ovejas verdaderas, y las personas que sí son las ovejas verdaderas. En el versículo 27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esas palabras son muy similares a lo que estudiamos la semana pasada en la primera sección del capítulo, que Cristo salva y protege a sus ovejas porque es la puerta y el buen pastor. Aquí Cristo repite esas mismas verdades para enfatizar quiénes son las verdaderas ovejas. Dice aquí, son aquellos que oyen la voz de su buen pastor y le siguen porque él les conoce. Y quiero examinar estas tres partes de esta primera descripción de las verdaderas ovejas para ayudarnos a entender más de la salvación que Dios nos ha dado. O tal vez, para algunas personas de aquí que no son salvas, para que tal vez por primera vez entiendan el regalo de la salvación y lo que significa ser una verdadera oveja de Dios. En primer lugar, Cristo dijo que las verdaderas ovejas oyen su voz. Otra vez, el versículo 27. Esa verdad tiene dos partes. Oír la voz de Cristo en la salvación y después oír la voz del buen pastor como un cristiano. En cuanto a la salvación, entendemos que nadie puede salvarse a sí mismo. A pesar de lo que dice la Iglesia Católica aquí en este país, nadie puede salvarse a sí mismo. Las buenas obras no son necesarias para la salvación. ¿Por qué? Porque no podemos hacer suficientes buenas obras para merecer la vida eterna de Dios. Entonces debería ser obvio para nosotros. Nadie puede salvarse a sí mismo. Cada ser humano es completamente corrupto desde su nacimiento. Absolutamente incapaz de buscar a Dios y merecer la vida eterna. Por eso, para ser salvo, una persona necesita la obra de alguien fuera de sí mismo. ¿Okay? Tú no puedes salvarte a ti mismo. ¿Qué necesitas? Un salvador. Otra persona para salvarte. Y Dios usa diferentes medios para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Dios usa el testimonio de los cristianos. Dios usa la predicación de la palabra en la iglesia. Pues sabemos que no todos los que escuchan el Evangelio son salvos. Entonces, este es un llamamiento general. La predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, ese es esencial, pero es incompleto. Para ser salvo, una persona necesita un llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible. Cuando oye la voz de su Salvador, y es cambiado para siempre. Cuando oye la voz de Dios, y es regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo dijo aquí que las verdaderas ovejas oyen su voz, podemos pensar en parte en lo que sucede en el momento de la salvación. Nuestro pastor nos llama y así somos salvos para siempre. Pero también como verdaderas ovejas, continuamos oyendo la voz de Cristo para el resto de nuestras vidas. Porque Él no nos salva y después nos deja para estar solos. No. Como nuestro buen pastor nos protege, nos guía, nos ayuda. Entonces, cada cristiano debería entender que el oír la voz de Cristo no es solamente algo para la salvación, sino algo para la vida diaria también. Por eso es muy, muy importante entender qué significa oír la voz de Cristo. Hay mucha confusión hoy en día. Hay personas y iglesias que creen que pueden literalmente oír la voz física de Cristo. Si tú vas a muchas iglesias aquí en esta ciudad y enseñan así, pues tenemos que aclarar lo que estamos diciendo cuando hablamos de oír la voz de Cristo. ¿Estamos hablando de una visión? ¿Estamos hablando de escuchar algo literal, algo físico, una voz física del cielo? No. No estamos hablando de tales cosas. No creemos que Dios nos comunique así hoy en día, porque Pedro nos dice que tenemos una palabra profética más segura, que es la palabra escrita, que es la Biblia. Entonces, si queremos, como verdaderas ovejas, oír la voz de Cristo, ¿cómo lo hacemos? Si no creemos en visiones, si no creemos en una voz del cielo, ¿cómo oímos la voz de Cristo? Aquí. ¿Qué estudiamos en Juan 1? Cristo es el Verbo. Cristo es la revelación de Dios para con el ser humano. Entonces, si queremos oír la voz de Cristo, tenemos que buscarle la palabra de Dios. Tenemos que leer y aprender y memorizar y meditar en la palabra de Dios. Esa es la manera en la cual oímos la voz de Cristo, la voz de nuestro buen pastor. Entonces, yo espero que entendamos cuán importante es leer la palabra de Dios. Yo creo que muchos cristianos leen la palabra de Dios nada más porque saben que tienen que hacerlo. Piensan que si no lo hacen, Dios va a castigarles. Pues no, cada día yo abro mi Biblia, yo leo un pasaje y ya estoy bien. No es así. Leemos la palabra de Dios porque queremos oír la voz de nuestro buen pastor. Porque somos verdaderas ovejas. La verdadera oveja oye la voz de su buen pastor. Es una característica de una verdadera oveja, de un cristiano verdadero. Entonces, la razón por la cual ustedes deberían leer sus Biblias cada día no es porque es lo que yo digo como pastor. No es porque siempre predico así. Sino porque si eres una verdadera oveja, deberías tener ese anhelo de tu corazón. Y si no lo tienes, tienes un problema. O no eres cristiano, o estás viviendo en pecado. No hay otra opción. Tu persona no puede llegar a la iglesia y escuchar la palabra de Dios aquí y regresar a su casa y nunca leer la palabra otra vez y pensar que está bien. ¿No estás bien? ¿Cómo puedes pensar que estás bien? ¿Cuántas veces comes cada semana? ¿Nada más una vez? ¿Algunas veces cada día? ¿Por qué? Porque es necesario. Así es con la palabra de Dios. Si tú eres una verdadera oveja del rebaño de Dios, tienes anhelo y deseo de leer la palabra de Dios. No siempre lo hacemos perfectamente, correctamente. A veces luchamos, por supuesto. Pero estoy hablando de tu corazón. Y solamente tú sabes si quieres leer la palabra de Dios o si solamente lo haces porque sabes que tienes que hacerlo. Solamente para cumplir el propósito. Bueno, entonces aquí dice que la verdadera oveja de Dios oye su voz. Pero también dice después que Cristo nos conoce, que Cristo conoce a las verdaderas ovejas. Otra vez el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Recordamos que en el versículo 3 de este capítulo estudiamos que Cristo llama a sus ovejas por nombre, hablando de la relación personal y especial que nosotros tenemos con Él. Y esta palabra conocer, en el versículo 27, no significa un mero hecho intelectual. No significa solamente que Cristo sabe que tú existes, que intelectualmente sabe que tú eres uno de sus hijos. No, esta palabra conocer es muy personal. No habla de un mero conocimiento, sino de una relación especial. Significa conocer a una persona con aprobación, amor y interés. Es como Dios dijo en Amós 3:2, en referencia a su pueblo Israel: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios solamente tenía conocimiento intelectual de Israel? ¿Que Dios no sabía que otras naciones existían? Claro que no. Estaba enfatizando su relación personal y muy íntima con su pueblo, con Israel. En contraste con las otras naciones del mundo que él no había escogido. Por eso dijo: a ustedes solamente he conocido. Es lo mismo en otro pasaje. Obviamente Cristo conoció a estos fariseos en una manera, porque estaba hablando con ellos, porque él sabía que existían, sabía quiénes eran. Pero puesto que no eran verdaderas ovejas, no les conoció como conoció a sus propias ovejas, sus hijos. Entonces Cristo nos conoce por nombre, personalmente, con interés, con amor. Estamos en una relación con Él que no puede ser quebrantada. Y el aspecto final que vemos en el versículo 27 es que las ovejas verdaderas siguen a su buen pastor. Otra vez, ven conmigo por favor en el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso otra vez se refiere a la salvación, por supuesto. El cristiano ya no sigue a Satanás como su amo, no continúa en el mundo, en las tinieblas, sino entra por la puerta, que es Cristo, y forma parte del rebaño. Pero también es la verdad de que nosotros seguimos a Cristo continuamente a través de nuestras vidas cristianas. No somos salvos del infierno y después vivimos como queramos. Hay iglesias así. Hay iglesias que predican un evangelio falso. Personas van al altar, hacen una oración. El pastor dice, ya tú eres salvo. La persona regresa a su casa y vive exactamente lo mismo. No hay cambios. ¿Esta persona es salvo o no? No. Esa persona no es verdadera oveja de Dios. Levantar tu mano, hacer una oración, no hace nada. La cuestión es lo que está en tu corazón. Una persona que es una verdadera oveja de Dios sigue a Cristo continuamente. Seguimos a nuestro buen pastor porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Seguimos a nuestro buen pastor porque somos verdaderas ovejas. A veces nos desviamos por un rato, ¿no? A veces caemos en pecado, nos desviamos del camino, pero nunca nos desviamos para siempre. ¿Están escuchándome? Todos, por favor. Es que tengo una carga. Hay tantas personas que asisten a iglesias cada domingo, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y no son verdaderas ovejas. Pues son hipócritas y nada más. Pero no siguen a Cristo. No sé si piensan que estar físicamente en la iglesia van a salvarles, o solamente porque piensan que están bien, viviendo como quieran. No es así. Y no estoy hablando de esta iglesia. Es la verdad aquí, pero es la verdad en cualquier iglesia. Cualquier iglesia cristiana, ¿a dónde vas? Hay personas que dicen que son ovejas y no lo son. Están engañados. Tal vez autoengañados, tal vez engañados por falsos pastores, pero están engañados. Y no hay nada más peligroso. No hay nada más peligroso que asistir a una iglesia y pensar que estás bien y un día cuando mueras vas a estar en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca eres verdadera oveja de Cristo, porque nunca decidiste seguirle con toda su vida. Hay muchas personas que juegan ser cristianos. Es un juego. Yo voy a la iglesia, yo digo palabras correctas, regreso a mi casa, regreso a mi trabajo, actúo como el mundo. No te engañes. No eres cristiano. No te engañes. Por eso este mensaje es tan importante. Dios me ha dado una carga muy fuerte de este mensaje, porque la cosa más importante en todo el universo es que tú reconoces si eres verdadera oveja de Dios o no. Ese es el primer punto, la primera descripción. La verdadera oveja oye la voz de su buen pastor. Él te conoce y nosotros le seguimos. En segundo lugar, otra característica de las verdaderas ovejas es que reciben la vida eterna y no pueden perder la salvación. Reciben la vida eterna y no pueden perder la salvación. Encontramos estas verdades en los versículos 28 a 30. En primer lugar, Cristo dijo, en el versículo 28, no, perdón, sí, versículo 28, yo les doy vida eterna. Cristo da vida eterna a sus ovejas. Eso es lo que Él hizo debido a su sacrificio de sí mismo por nosotros en la cruz. Como estudiamos la semana pasada, en los versículos 11, 15, 17 y 18, Cristo dijo que iba a dar su vida por sus ovejas. En el versículo 10 dijo que vino para que sus ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es la vida que recibimos en abundancia? Es la vida eterna. Es la vida en el cielo para siempre, después de nuestra muerte aquí en este mundo. Recibimos la vida eterna de nuestro pastor, debido al hecho de que entregó su vida por sus ovejas y así somos salvos. Nunca tenemos que temer la muerte ya, porque somos verdaderas ovejas y vamos a vivir con nuestro Salvador para siempre. Este es el regalo más grande posible en todo el mundo. Carlos Slim puede darte millones de pesos. Eso va a ayudarte en el segundo, no va a ayudarte para la eternidad. Entonces, ¿cuál es el regalo más grande posible? Es la salvación en Jesucristo. Es lo que dice aquí en el versículo 28. Yo les doy vida eterna. Que Dios nos amó tanto, que envió a Cristo para poner su vida por nosotros, para sufrir toda la ira de Dios en contra de nuestros pecados, para que tengamos la vida eterna y la tenemos en abundancia. Pero Cristo no se detiene con esa declaración que da la vida eterna, sino también aclara lo que significa recibir la vida eterna. Leamos otra vez el versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay un énfasis muy fuerte en esas palabras. Cristo dijo que da a sus ovejas la vida eterna y ellas no perecerán jamás. ¿Por qué digo esto? Obviamente, si alguien recibe la vida eterna, no va a perecer. Ese es el significado de la palabra eterna, ¿no? Para siempre. Pero Cristo repitió la verdad a propósito, para que entendamos que una persona que ha sido salva por Dios, que ya es parte del rebaño de Dios, que es una verdadera oveja, no puede perecer jamás. Es absolutamente imposible. Entonces, si una persona enseña que la salvación se pierde, ¿qué decimos? Decimos que Cristo mismo dijo que es imposible. Supongo que no escuchen personas que enseñan así, son falsos pastores. Es absolutamente 100% imposible. Cuando Dios, cuando Cristo nos da la vida eterna, no vamos a perecer jamás. Cristo no solamente declara esta verdad, sino la explica también. ¿Cuál es la razón por la cual la persona que recibe la vida eterna no perecerá jamás? Encontramos la respuesta al final del versículo 28, el versículo 29. Cristo dijo que su verdadera oveja no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, cuando Cristo salva a una persona, cuando le da la nueva vida y le hace una oveja verdadera, ¿qué pasa? La oveja entra a su mano. Para decirlo así, que habla de una posición segura, sin miedo. Y cuando esta oveja está en la mano del buen pastor, ¿qué o quién tiene el poder para dañarle, para quitarle? Nadie. Cristo dijo, nadie puede arrebatar sus ovejas de su mano. ¿Quién se incluye en la descripción? Nadie. Se incluye a Satanás y sus demonios, ¿no? Ellos no tienen poder para quitar a nadie de la mano del buen pastor. La palabra nadie se incluye a todos los incrédulos en todo el mundo, todos los enemigos del evangelio. Ellos tampoco tienen la capacidad de quitar a un cristiano de la mano de su padre. Y también se incluye a las ovejas mismas. La palabra nadie incluye a estas ovejas. Verdaderas, sí, pero débiles. Ellas tampoco pueden arrebatarse de la mano de su buen pastor por sus pecados y malas acciones. Él no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, ni tu enemigo, ni Satanás, ni ti mismo, las toque para mal o las quite de su mano. Y para enfatizar aún más esta protección, Cristo no solamente habla aquí de sí mismo, sino también habla de su Padre. El versículo 29 describe esta confianza en el Padre porque es mayor que todos. Dios el Padre es mayor que Satanás, mayor que el mundo, mayor que cualquier ser humano, mayor que nosotros mismos. Y por eso, puesto que es mayor que todos, nadie, otra vez la misma palabra, nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre. Y en caso de que alguien esté confundido y dice, bueno, espera un momento, en el versículo 28 dice que las ovejas están en las manos de Cristo, en el versículo 29 dice que están en las manos del Padre, entonces, ¿en quiénes manos están? Bueno, en las manos de las dos. Porque en el versículo 30 Cristo explicó que Él y su Padre uno son. Entonces no es una contradicción. Como verdaderas ovejas estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos del Padre porque son uno. Por eso tenemos tanta confianza en nuestra salvación. Tanta confianza que no se pierde. Porque nuestro buen pastor nos protege y no vamos a perecer jamás. Esa es la promesa del Dios inmutable Quiere decir el Dios que no cambia, que siempre cumple sus palabras. Pero aunque esta es la verdad, aunque sí es la verdad que somos salvos para siempre porque estamos en las manos de Dios, tenemos que admitir que a veces sentimos desánimo y falta de confianza en nuestra salvación, ¿no? A veces estamos muy turbados porque no podemos imaginar cómo Dios puede perdonarnos de un pecado tan grave, o cómo puede amarnos todavía con todas nuestras faltas, o cómo puede continuar agarrándonos en su mano cuando tenemos una fe tan débil, cuando pecamos tanto. A veces esas dudas entran en la mente, ¿no? Yo leí una muy buena ilustración que tal vez pueda ayudarnos con esas dudas. Un papá está caminando con su hijo de 3 años. Ellos van a cruzar una calle con mucho tráfico. Hay 2 maneras en las cuales el papá puede proteger a su hijo mientras cruza en la calle. Uno, puede extender su mano y decir al niño: escúchame, hijo, agarra mi mano con fuerza, porque si sueltas mi mano podrías caerte y ser atropellado. O el papá puede decir: hijo, dame tu mano. Y toma la mano del niño y la agarra mientras cruza en la calle. Así que en la segunda situación es el papá que agarra al niño en lugar de que el niño agarre al papá. ¿Cuál de esos 2 métodos es lo más seguro? El segundo, ¿no? Obviamente que el papá agarre la mano de su hijo, porque de otra manera posiblemente el hijo podría soltar la mano de su papá. Pero el papá no va a soltar la mano de su hijo. Así es la vida espiritual en cuanto a la salvación. Cristo dijo que nadie puede arrebatar desde su mano, y estamos completamente seguros de esta promesa, no porque nosotros agarramos con fuerza la mano de Cristo, sino porque Él nos sostiene, porque Él nos agarra y no va a soltarnos. Por eso tenemos confianza, porque la seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros. No tenemos la capacidad ni la fuerza para perder nuestra salvación, porque Dios es mayor que todos, aún mayor que nosotros, mayor que nuestros propios pecados y falta de fe, y nadie puede quitarnos de su mano, porque Él no va a soltarnos, nunca. Obviamente, con todo esto, no deberíamos olvidar lo que vimos en el punto anterior, que la verdadera oveja sigue a su buen pastor. Lo que ya hemos estudiado en cuanto a la imposibilidad de perder la salvación es la verdad. Pero entiendan, por favor, que es una verdad que solamente se aplica a las verdaderas ovejas. Es decir, otra vez, hay muchas personas que dicen que son cristianos cuando realmente no lo son. Y muchas veces estas personas se desvían de Dios, se desvían de la iglesia y regresan al mundo. Y por eso otros dicen: miren, es lo que estamos diciendo, la salvación sí se pierde. Pero no. Una verdadera oveja siempre será una verdadera oveja. Eso no puede cambiar, la salvación no se quita. Pero si una persona dice que es cristiano, pero no sigue al buen pastor, si se desvía y nunca se arrepiente, no es que perdió la salvación, sino que nunca fue salvo. So aquí en este punto vemos 2 aplicaciones, ¿no? Por un lado, el hecho de que las verdaderas ovejas están en las manos de Dios nos da mucha confianza. Es imposible perder la salvación. Pero por otro lado, si no sigues a Cristo, si tú continúas en tus pecados sin arrepentimiento, a pesar de lo que dices con tu boca, es muy probable que no eres una verdadera oveja y no tienes la vida eterna. Y por eso estás en mucho peligro. Es lo que ya dije antes. Hay personas aquí en este peligro. Yo no sé quiénes son, pero estoy seguro que están aquí. Personas que dicen que son ovejas de Dios, pero continúan en pecados sin arrepentimiento, no siguen al buen pastor, y te digo que no eres una verdadera oveja. Por esa razón, este mensaje es tan importante. Este mensaje da confianza a los cristianos, pero debería dar temor y miedo a los incrédulos. Hemos visto dos puntos. La verdadera oveja oye la voz de su buen pastor y le sigue. La verdadera oveja recibe la vida eterna y no puede perderla. En tercer lugar, las verdaderas ovejas creen en la inspiración de la palabra de Dios. Tal vez parece un poco raro este punto. Vamos a ver el versículo 31. Empezando el versículo 31, los judíos, después de oír las palabras de Cristo, yo y el Padre, uno somos, dice que volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que Cristo quería decir, que Él era Dios, igual con su Padre, que no era una declaración nueva, pero ahora con palabras tan claras que no podían ser ignoradas. Y Cristo les preguntó, ¿por qué querían matarle en versículo 32? Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuáles me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, como dije al principio del pasaje, esos judíos preguntaron a Cristo por una respuesta, ¿tú eres el Cristo o no? Y aquí recibieron su respuesta, ¿no? Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. No puede ser mucho más claro. Y ellos entendieron. Pero de todos modos no querían creer en Él. Los versículos 34 y 36 es lo que vemos de la respuesta de Cristo a esta acusación de los fariseos. Vamos a leer Juan 10, 34 y 36. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Qué significa? Parece un poco confuso lo que Cristo está intentando decir aquí. Cristo usó una palabra de un versículo en un salmo para probar a los judíos que no deberían estar ofendidos porque él dijo que era el Hijo de Dios. El versículo 34 está citando el Salmo 82:6. Cristo está diciendo, si Dios usó la palabra dioses en ese salmo para describir a los seres humanos y la escritura no puede ser quebrantada, entonces no debería estar ofendidos cuando Él, enviado por el Padre, dice que es el Hijo de Dios. Es el argumento de Cristo. Para entenderlo mejor, vamos a buscar juntos en el Salmo 82. Todos buscando, por favor, en sus Biblias, en el Salmo 82, para entender un poquito más lo que Cristo está intentando enseñarnos en nuestro pasaje de hoy. El Salmo 82, vamos a leer todo el Salmo, solamente son 8 versículos. El Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librar al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. No saben ni entienden. Anden en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Cuando leemos este salmo, espero que sea más fácil entender lo que Cristo está enseñando en Juan 10. ¿De cuáles personas habla este salmo? Dios está hablando a los jueces, específicamente jueces injustos, como vemos en los versículos 2 a 5, personas que juzgan injustamente, que tienen que ser mandados a defender al débil y al huérfano. Y Dios dice de ellos, esos jueces humanos injustos, en el versículo 6, vosotros sois dioses. No tenemos el tiempo para estudiar todo este salmo, pero realmente no es el punto interpretar todo el salmo, sino entender lo que Cristo quiere decir en nuestro pasaje con el contexto de este salmo. Dios, el Padre, usó la palabra dioses para describir a algunos seres humanos, ¿no? Aunque no entendemos por qué. Podemos estar de acuerdo con esto, por lo menos. Aún sin estudiar lo que este salmo significa, parece claro que Dios decidió usar la palabra dioses para referirse a estos jueces en este contexto. Entonces, Cristo está, otra vez en Juan 10, y regresamos a nuestro pasaje, Cristo está usando un argumento del menor al mayor. Es decir, el punto de Cristo es que si estaba bien para Dios usar el término dioses para describir a seres humanos en Salmo 82, ¿por qué Él, en verdad Dios mismo, no podía describirse como el Hijo de Dios? ¿Qué tiene sentido? Es un argumento inesperado, pero demuestra claramente que esos judíos, aunque pensaban que sabían la ley de Dios, realmente no entendían nada. Porque Cristo estaba usando su propia ley para mostrarles que están equivocados y probar su punto. Pero esa no es la parte importante. Tal vez un poco confuso, está bien. La parte más importante se encuentra en la pequeña frase al final del versículo 35. Las palabras en paréntesis en nuestra traducción. La escritura no puede ser quebrantada. En el contexto, esta frase es algo que Cristo usó para probar su argumento del Salmo 82, pero aplica más generalmente también. La escritura no puede ser quebrantada. Es para siempre. Cada palabra de las Biblias que tenemos en nuestras manos se incluye en esa descripción. Cada verdadera oveja cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y debería creer que cada palabra es inspirada por Dios, que no hay errores, que no hay contradicciones, que cada palabra será cumplida. ¿Por qué? Porque no es un libro escrito por hombres y nada más, sino es la verdadera palabra de Dios, dada a nosotros a través de los medios de sus siervos, para darnos lo que necesitamos para cada parte de la vida. La escritura no puede ser anulada. Nadie puede probar que es falsa. Es perfecta, es infalible. ¿Qué quiere decir? Sin errores, sin fallas. Es inspirada de Dios, que literalmente significa que es el suspiro de Dios. No puede ser quebrantada. Como Cristo dijo en otra ocasión, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios dura para siempre. Cada parte es para nosotros hoy en día. Es un libro atacado por muchos incrédulos y desafortunadamente a veces aún por personas que reclaman ser cristianos. Pero esa es una verdadera descripción de una verdadera oveja de Dios que cree en la inspiración de la Biblia. Cree que este Dios es importante y aplicable para cada parte de la vida. Yo quiero concluir este mensaje aplicando las verdades que hemos estudiado en dos maneras. Siguiendo el ejemplo de nuestro pasaje. En los versículos 37 y 38, Cristo dio una llamada a esos judíos incrédulos para creer en Él. Dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creeré las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y Cristo había dado toda la evidencia que esas personas necesitaban ser salvas. Toda la evidencia que esas personas necesitaban para recibir esta verdad, para reconocerle a Él como el buen pastor. Pero vemos en el versículo 39 que procuraron prenderle otra vez. Es el mismo resultado que hemos visto a través de todo ese libro de Juan. Cada vez que Cristo predica, cada vez que Cristo enseña a los judíos, le rechazan, intentan matarle. Es lo mismo aquí, nada ha cambiado. Ellos no eran verdaderos ovejas de Dios y por eso rechazaron al Hijo de Dios. Y si hay personas aquí el día de hoy que no son verdaderas ovejas, si hay personas aquí que rechazan a Cristo abiertamente, o intentan entrar al rebaño por otro lado, por tus obras, tal vez. Por favor, entiendan que Cristo es el único camino, que solamente Él puede llamarte a ser su hijo, a ser su oveja. Solamente Él puede darte la vida eterna, guardarte para siempre y llenar lo que está vacío en tu vida. Te prometo, si estás aquí sin Cristo, tienes un vacío muy grande en tu vida. Tal vez no te conozco, es la verdad. ¿Por qué? Porque cada persona sin Cristo tiene un vacío inmenso en su corazón. ¿Y qué pasa? Tú intentas llenar este vacío, ¿no? Con cosas. Dinero, mujeres, buena casa, buen trabajo, el alcohol, las drogas. Esas cosas no pueden llenar el vacío en tu vida. Solamente Cristo puede. Solamente este buen pastor puede llamarte, darte la vida eterna y guardarte en sus manos para siempre. Nada más tienes que creer en Él. Tienes que creer lo que hemos estudiado hoy. Que esta es la palabra de Dios. Que estas no son palabras de los seres humanos. Que mis palabras no son mis palabras, sino palabras de Dios para ti, para tu vida, hoy en día. Cree en Cristo. Pídele que te haga a ti ser una verdadera oveja del rebaño de Dios. Pero en el resto del capítulo, los versículos 40 y 42, vemos que Cristo se fue al otro lado del Jordán. Versículo 42 dice, muchos creyeron en Él. ¿Y qué aprendemos aquí? Sus verdaderas ovejas oyeron su voz y le siguieron. Así es para nosotros, que somos los hijos de Dios. Nosotros hemos oído el llamamiento de nuestro buen pastor, quien nos conoce por nombre, y le hemos seguido, y continuamos siguiéndole. No perfectamente, pero con una confianza en su palabra, y una confianza en nuestra seguridad en su mano. Hemos recibido la vida eterna, y nadie puede quitarnos de la mano de nuestro Dios. Nuestra salvación está completamente segura porque no depende de nosotros. Y confiamos en la inspiración y perfección de la palabra de Dios. La palabra que Dios nos ha dado para instruirnos cómo vivir conforme a su voluntad en la vida diaria. Esas son las descripciones de una verdadera oveja del rebaño de Dios. Y le damos gracias a Él siempre por el gran regalo que nos ha dado. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, que es inspirada y perfecta. También es poderosa. Porque las palabras de un ser humano no pueden salvar a nadie. Pero tu palabra puede salvar aún la persona con el corazón más duro. Aún la persona con la vida más terrible en todo el mundo. No importa. Tú puedes salvar a cualquiera. Y lo que te pedimos hoy en día es que tú demuestres claramente a cada corazón aquí el día de hoy si la persona es una verdadera oveja o no. Señor, por favor, no permita que las personas continúen engañándose. Ayúdanos no continuar en pecado y sin deseo para tu palabra. Y todavía confiando que somos tus hijos. Señor, cámbianos, ayúdanos, quebrántanos. Para que actuemos conforme a esas descripciones que ya hemos visto. Ayúdanos a tener una iglesia llena de verdaderas ovejas de Dios. Quita de nosotros las personas que no quieren nada que ver contigo. Salva las personas que tienes en tu mano. Salva a tus escogidos, salva a tus ovejas, por favor, Señor. Cámbienos esta semana para que vivamos de manera diferente. Ayúdanos no salir de esta iglesia y regresar a nuestros pecados. Eso es muy peligroso. Y te necesitamos. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo, nuestro buen pastor. Amén.